Son las 12 del mediodía.
La brújula. Política plural en Ahora Radio. Con María José Rodríguez.
Señoras, señores, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a nuestro programa de política municipal de Ahora Radio en esta quinta entrega de la temporada 2024-2025. Un programa mensual en el que desde hace ya 3 años seguimos acercando la política de nuestro ayuntamiento a los vecinos y vecinas de Gelves, y lo hacemos un sábado al mes, siempre a esta misma hora, las 12 del mediodía. Nuestra intención no es otra que dar a conocer el trabajo que realizan los distintos grupos políticos con presencia en el Pleno del Consistorio gelveño, entrevistando a sus portavoces o concejales, en quienes ellos y ellas delegan esta tarea en cada ocasión. En esta entrega del mes de febrero nos acompañarán 4 de los 5 grupos políticos que componen actualmente el Pleno, ya que el representante de Contigo Somos Democracia ha vuelto a declinar su participación. Por lo tanto, los grupos que nos acompañarán en esta mañana de hoy, sábado, serán Vox por Andalucía, el representante de Izquierda Unida concretamente, también el Partido Popular y el PSOE. Volvemos a recordarles a ustedes que, atendiendo a un acuerdo alcanzado en Junta de Portavoces, el tiempo asignado a cada grupo político responde a la representación que obtuvieron en las últimas elecciones municipales y, por lo tanto, como decíamos antes, a su presencia en el Pleno Municipal. Eso sí, redondeado al alza en el caso de los partidos más minoritarios. En esta hora de radio intentaremos una vez más informarles de la actividad que se ha generado desde nuestra última cita. Esperamos, por tanto, que les resulte interesante y les ayude a conocer mejor a nuestros concejales y concejalas. ¡Comenzamos!
La brújula. Política en plural en Ahora Radio.
Y empezamos, como viene siendo habitual, el turno de esta mañana con Rafael Sánchez Pareja, concejal del Grupo Vox en nuestro ayuntamiento. Bienvenido una vez más a nuestro programa de política municipal, Rafael.
Muchas gracias, buenos días al pueblo de Gelves, y es la hora del Ángelus, que no se los olvide.
Bueno, preparando el programa me habías adelantado que los temas que quieres tratar hoy con nosotros en el tiempo que te corresponde son dos temas muy diferentes. Uno es la nomenclatura que se aprobó en el último pleno para un parque de nuestra localidad, y el otro es el problema de las narcolanchas por el Guadalquivir. Comienza por el que tú prefieras.
Pues nada, muy bien, muchas gracias. Ya empieza primero por el segundo punto, las narcolanchas. El viernes pasado todos los concejales que de los pueblos ribereños aquí en el Aljarafe, desde La Puebla, pasando por Coria, Gelves, San Juan, hasta Santi Ponce, Cama y Santi Ponce, pues tuvimos la ocasión de reunirnos en la sede central de Vox en Sevilla, en el cual también vino pues la diputada nacional Reyes Romero y también los diputados autonómicos, dos en concreto de los tres, o sea, dos de ellos, de los que tenemos. Y bueno, y también una representación de Sevilla, ¿no? Porque el río también pertenece a Sevilla. Bueno, el caso es que nos reunimos con 3 sindicatos de la Guardia Civil, con Jupol, Auge y Jusil. Y los tres vinieron, bueno, para informarnos qué es lo que está ocurriendo en el río Guadalquivir a su paso, bueno, desde su desembocadura, hasta internarse en el Aljarafe, ¿no? Por medio de su cauce. Y la verdad es que el problema es bastante grave. Fue curioso que nos dijeron la Guardia Civil que está en la desembocadura del río, en Sanlúcar de Barrameda y todo su entorno, que dice que hace años les dijo a sus colegas de aquí de Sevilla, esto que estáis viendo aquí de las narcolanchas y todo la funeraria que hay de droga por todos estos sitios, dentro de unos años va a llegar a Sevilla. y los de Sevilla se pusieron la mano a la cabeza. Hombre, ¿eso cómo va a ser, por Dios? Tanta cara van a tener de subir el cauce del río hasta Sevilla y pasar Sevilla con total impunidad. Pues sí, pues está ocurriendo. Entonces, la situación es muy seria, y máximo cuando nos dicen los sindicatos de la Guardia Civil que están vendidos, que sus compañeros están vendidos, tanto de la falta de material humano como
técnico.
Como técnico.
O material.
Exactamente, como material. Nos dijo, por ejemplo, que allí en Sanlúcar de Barrameda hay tres lanchas, o sea, tres embarcaciones, y de las tres solo está operativa una, las demás, las otras dos están averiadas, y que nadie hace por arreglarlo, ni llegan el material necesario para eso. Cuando están velando por nosotros por la orilla del río, pues resulta que incluso los mismos traficantes desde las lanchas pues lo saludan y le hacen corte de manga y le sacan el dedo corazón, como diciendo: aquí estamos, ¿no? Y no podéis hacer nada con nosotros. Y es verdad, no pueden hacer nada. Es más, sus superiores les dijeron que si veía que vigilasen, y si veían alguna narcolancha, pues que llamasen a la central para informar, pero que no hicieran nada, porque es que no tienen medios materiales para hacerlo. Y si en el caso de que tuviesen, pues en el caso de que tuviesen algún peligro,
enfrentamiento,
lo que sea, que lo evitasen, que se fuesen del lugar, que ni siquiera hicieran uso de su arma reglamentaria, por lo que pudiera ocurrir, porque seguramente que los los traficantes tienen armas superiores a las que tienen ellos. Entonces, ¿de dónde hay que sacar la responsabilidad? Ellos dicen de Marlaska. Él y todos los superiores son los que tienen que ponerle coto al campo, pero no lo hacen por las circunstancias que sean. Y entonces los últimos, que son ellos, los que se ganan el pan honestamente todos los días, pues son los que tienen que jugarse la vida. Y entonces aquí nosotros queremos denunciarlo. Vos, Gelbe, quieres denunciarlo, porque aunque nosotros en Gelbe siempre hemos vivido de espalda al río, pero no cabe duda de que nosotros podemos ser también un centro de encerrar, de ocultar también droga, ¿no? Como está ocurriendo en otros pueblos de la ribera.
Bueno, hay alcaldes que ya se han pronunciado, como el de Coria del Río. Ha habido artículos en prensa muy preocupados, porque además se conocen con nombre y apellido las personas que ayudan en todo ese proceso, porque hay muchos que vigilan, otros que, en fin, el negocio es muy amplio y es dinero fácil, y está dejando a mucha gente joven sin un futuro.
Es dinero fácil, y además que está enriqueciendo a mucha gente, le está dando de comer a mucha gente.
Sí, pero está matando a otras muchas, que es lo que la gente no cae, ¿no? Entonces, pues, bueno, la verdad es que es una tristeza que esto ocurra, que las fuerzas de seguridad del Estado, si es como tú dices, yo no estuve en esa reunión, si es como tú dices, pero bueno, parece que por lo que vemos es así, no cuenten con los medios necesarios para poner fin a esa actividad delictiva tan peligrosa. Y bueno, imagino que como las cosas de Palación van despacio, esto es una cosa reciente, de lo de la subida de las narcolanchas hasta Sevilla, era una cosa que estaba más localizada en la desembocadura, se ha venido para arriba y quizá no estaba previsto, y habrá que hacer las inversiones necesarias para dotar a este cuerpo, ¿no?, de la Guardia Civil, de los medios necesarios y de las personas suficientes, ¿no?, de los técnicos, de los efectivos, para que puedan poner fin a esa actividad, porque la verdad es que es muy peligroso.
No cabe duda, pero bueno, este fenómeno hace ya años que se está produciendo en lo que es el Bajo Guadalquivir, la desembocadura del Guadalquivir, Sanlúcar de Barrameda y otros pueblos de alrededor, y no se acaba con ellos. Y bueno, y ya sabemos los incidentes que ocurrieron con estos guardias civiles que lo obligaron a que interceptara esas lanchas en el agua, o sea, en el mar, sin medio ninguno, y lo pasaron por encima como el que coge un cuchillo y junta mantequilla en un pan.
Se jugaron la vida, vamos.
Se jugaron la vida, y ahora aquí lo sufre son por las familias y su entorno.
En fin, bueno, esperemos que este tema, que no es intrínsecamente municipal, pero que sí nos afecta al pueblo, pues se tomen las medidas oportunas y si hay que, bueno, pues manifestarse o que se unan los alcaldes de la zona para pedir más efectivos, no sé dónde está la solución.
Hombre, nos afecta en el sentido de que somos un pueblo ribereño, eso primero. Uh-huh. Segundo, ya se han visto, estas narcolanchas ya se han visto, para protegerse del mal tiempo que hemos tenido, que han llegado hasta Santiponce. Para llegar a Santiponce han tenido que pasar por Gelve, ¿eh? Uh-huh. Nada de exclusas, porque la Drasena está muerta.
Sí.
Antes estaba en Chapina y ahora está en San Jerónimo, pero está muerta. Tienen que llegar, pues, tienen que pasar por la Madre Vieja, como se le decía antes, al río. Uh-huh. Ya tiene que pasar por Gelve. Y el puerto de Gelve, bueno, pues podría ser un lugar
de vigilancia. Más efectivo.
Lo que pasa es que hasta el propio puerto de Gelve, puerto deportivo que tenemos aquí, pues está el pobre moribundo.
Bueno, nos queda muy poco tiempo para el segundo tema.
El segundo tema.
Muy breve, por favor.
Se le ha puesto en este último pleno un parque a un señor que no lo conoce ni en su casa. Se llama Juan Holgado Mejías, periodista de Diario de Sevilla durante toda su
vida.
Del Correo de Andalucía durante toda su vida. Y bueno, nosotros, Vox Gelve, no sé si el PP también, porque yo lo tenía detrás, no sé lo que votaron, pero desde luego Vox Gelve no va a votar
esta propuesta
así jocosa, que de ponerle el nombre de una plaza a un señor que no es de Gelve, que no se integra nunca en Gelve, que no lo conoce ni en su casa, como estoy diciendo, cuando aquí hay gelveños de verdad que se comprometieron en momentos muy difíciles donde su población pasaba miseria, pasaba hambre, y hicieron lo indecible por ayudarles, ¿no? Y ejemplos puse en el pleno. Tenemos aquí, por ejemplo, al médico de los pobres, que nadie conoce, ni nadie quiere conocerlo, y se merece una plaza, se merece lo que haga falta. Leopoldo Tardío Viejo fue juez de paz y además médico de los pobres, y que le llamaban médico de los pobres en la Segunda República, porque le hacía las medicinas gratis a los pobres de Solemnidad en el pueblo cuando no tenían dinero para comprarlo. Y fue asesinado junto con su padre en las tapias del cementerio de Sevilla, por el mero hecho de ayudar a los pobres y haber sido juez de paz en la Segunda República en Gelve. Y como eso tenemos más personas que se lo merecen.
Bueno, Rafael, hemos agotado el tiempo. Muchísimas gracias por
dos temas. A ver si algún día me hacéis un regalito y me ponéis...
Te lo hacemos siempre.
Se me hace siempre.
Te lo hacemos siempre, el regalito.
A micrófono cerrado lo vamos a hablar ahora.
No, a micrófono abierto, no hay nada que ocultar. Pero sí es verdad que tenemos la limitación de la hora y que los...
¿Lo hablamos?
Y que los acuerdos lo tenéis que llegar allí, en la no a cuando llega aquí, sino allí, en la Junta de Portavoces.
Simplemente decir que el acuerdo que hay de los minutos del minutaje no es cierto. En Junta de Portavoces no se habló lo que es aquí... Se dice en el preámbulo de la noticia.
Yo lo he leído, yo tengo la copia, por eso lo digo.
No existe ningún acta.
Sí, no, la tengo yo.
No se hizo ningún acta. No.
Bueno,
vamos a dejarlo ahí.
Hasta ahí, efectivamente. Rafael, hasta la próxima. Que tengas un feliz mes de febrero.
Muchas gracias.
La brújula. Política en plural en Ahora Radio.
Y seguimos ahora con Juan Mora, concejal del Grupo por Andalucía, concretamente representando a la formación de Izquierda Unida en esta coalición. Bienvenido a La Brújula, Juan. ¿Sobre qué temas quieres hablarnos en el día de hoy?
Bueno, pues yo en primer lugar me gustaría que habláramos de una moción que llevamos al último pleno del día 30, y para nosotros es importante, ¿no? Desde Izquierda Unida, pues dentro de la coalición, que la coalición sigue existiendo, ¿no?, con Andalucía, con Gelve, en el pleno hablamos de el día 30 de enero, es que teniendo en cuenta que el problema de la vivienda es gordo no solamente en Gelve, sino en toda Andalucía e incluso en todo el país, pues teniendo en cuenta esto, pues presentamos una moción con objeto de que el equipo de gobierno se tome en serio el tema. Yo decía que se lo están tomando en serio. Bueno, había una serie de puntos de los que hablamos. En definitiva, al final, pues la moción no la aprobaron. En democracia mandan los votos y ellos pues tienen mayoría porque tenían 8. La oposición era mayoría, pero como ahora mismo sigue con el pacto con Podemos, pues realmente en el Pleno tienen mayoría. Entonces, pues rechazaron esto. Y voy a explicar que lo que no se pedía realmente, no pedíamos ninguna cosa del otro mundo, ¿no? Que en ella pedíamos, pues, que cada dos meses, cuando hay un pleno, que se informe al pleno de cómo va, cuando se aprobó el PGOU que ahora mismo está en vigor, en 2005, se vio, y eso es conveniente que lo sepa toda la audiencia, que el único sitio que hay para construir en Helve es hacia el sur. Entonces, allí se empezó a construir, están construidas ya Anzur y Vega.
Para el que no se ubique muy bien, que hay mucha gente que conozco que no, lo hace bien. El sur es hacia Coria, hacia Palomares, hacia Coria.
Exactamente, ¿vale? El sur es hacia Coria.
Vale.
Entonces, allí están construidos los bloques de Anzur y Vega, que están habitados, y después, pues, hay una serie de bloques que en el año 2008, pues, fracasó aquello con el boom del ladrillo. Aquello fue al caos y por ahí han pasado ya tres gobiernos distintos. Quedaban algunos años el Partido Independiente, vino luego cuatro años del PP y llevamos 10 del PSOE, como yo en el Pleno les recordé. Y entonces, pues, va siendo hora que ahí hagamos algo. Dicen que están trabajando y entonces, pues, eso. Yo lo que pedía es que en cada uno de los plenos se informara si ha habido algún avance o no. Que semestralmente se informara también al pueblo con cualquier medio, que puede ser el periódico que editan, que puede ser a través de la radio, el medio que consideren que puede ser la web de municipal, que por cualquier medio que informaran, que tuvieran al pueblo informado de los avances que va habiendo. Y por último también, pues, pedíamos a los distintos grupos que se pronunciaran al respecto, si veían que esto era un problema o no lo era. Esto sí lo conseguimos. Es decir, que todos los grupos se comprometieron que iban a luchar a la medida de sus posibilidades para que esto se llevara a cabo. Y ella, como alcaldesa, la señora alcaldesa, pues también decía que iba a dar esta información. Yo, el único hueco que me han dejado es el que voy a utilizar. Y el único hueco es que cada dos meses voy a recordarle en el pleno que cómo va la cosa. Me llamarán pesado, me llamarán lo que quieran, pero yo voy a preguntar, ¿por qué? Pues porque yo simplemente me votaron cerca de 500 helveños y por ellos tengo que responder. Muchos de ellos, particularmente la juventud, el tema de la vivienda les preocupa. A más gente, pero particularmente a los jóvenes. Y entonces, pues, yo voy a seguir preguntando cada dos meses que cómo va el tema, si se ha avanzado, si no se ha avanzado, etcétera, etcétera.
La alcaldesa, yo estuve en ese pleno como en casi todos los plenos, y si no, pues la gente, recuerdo que lo puede escuchar al sábado siguiente, lo emitimos entero en diferido a las 12 de la mañana, o sea que lo podía haber escuchado también en la radio, pero estaba allí presente cuando presentasteis esa moción. Y si no recuerdo mal, el Grupo Socialista o el equipo de gobierno, incluido, vamos, sobre todo la alcaldesa, en lo que insistió fue en el primero de los puntos, que era instar al equipo de gobierno a tal y cual. Entonces ella decía que ahí, pues, no estaba de acuerdo y por eso votaron en contra. Y le ofreció la posibilidad de que cambiase esa redacción de esa moción y que si quitaba ese punto, pues entonces lo aprobaba todo el pleno.
Bueno, no.
¿Has meditado sobre esa propuesta, Juan?
No exactamente fue eso lo que dijo, porque prácticamente es que hiciéramos una moción a su medida. Pues ya llevamos 6 años juntos y vemos por dónde van los tiros, ¿no? Entonces no es eso. Se trata de que si realmente es ella la que tiene una línea, pues que la lleve ella al pleno. Si nosotros llevamos una línea al pleno, yo le dije que el primer punto, que no había ningún problema. Si alguna susceptibilidad se había herido,
de retirarlo.
Que retiraba el primer punto y sin problema. Entonces, ¿qué es lo que quedaba? Lo que he dicho. Simplemente lo que he dicho. Que cada dos meses se informe en el pleno, que cada 6 meses se le informe al pueblo y que como grupo diga, este es también nuestro problema. Eso de palabra lo dijeron, por eso digo que en el camino nos encontraremos y veremos si realmente es verdad que están preocupados por ese tema. Porque es que Helve, aparte de los problemas que tenemos en otros sitios, Helve tiene unas connotaciones determinadas. Es que estamos a las puertas de Sevilla, el cinturón metropolitano crecerá por aquí, tenemos ahí un poco más al sur tenemos pueblos como Coria y Puebla, que son pueblos grandes, en la isla, y entonces por aquí está claro que tenemos muchos problemas porque esto tiene que crecer por aquí. En Sevilla ya el problema existe hace mucho tiempo, tiene que crecer hacia algún lado, y uno de ellos es Elbe. Entonces se va la S-40, que parece que dentro de unos años se terminará la obra, y entonces nos creará problemas nuevos. Lo que tenemos que hacer realmente esos problemas, sabemos...
Anticiparnos,
que, ¿no? Exactamente, que es una zona inundable, que tiene problemas técnicos, que tiene todo eso, lo sabemos. Pero si hay gente que realmente allí está dispuesto a construir, tenemos que darle facilidades para que construya. Simplemente es lo que queremos como Izquierda Unida.
Bueno, pues queda claro la posición de Izquierda Unida con respecto a la vivienda. El segundo punto que queríais tratar era vuestro no voto negativo la propuesta de los presupuestos para este año 2025.
Exactamente. También, si tenemos un poquito de tiempo, pues también queremos...
Nos quedan dos minutos, Juan.
Queremos hablar de ese tema, ¿no? A final de diciembre, no sé si fue el día 28, creo recordar, tuvimos un pleno extraordinario para aprobar los presupuestos del año 2025. Entonces, votamos en contra, como Izquierda Unida votamos en contra, por varios motivos que quiero detallar para que la gente lo sepa, ¿no? Ya llevamos 6 años diciendo lo mismo, que los presupuestos no se le puede dar a la oposición, no a la oposición, es que hemos estado gobernando con ellos y nos trataban igual. Los presupuestos los tenemos que conocer todos los grupos con tiempo. Nos dan un mamotreto de 770 páginas, 6 días, 7 días, 8 días antes. Entonces, pues da tiempo a analizarlo relativamente. Ellos viven de la política, los demás no vivimos. Tenemos nuestras ocupaciones, unos tienen trabajo y otros pues hacemos lo que nos dé la gana en nuestro tiempo libre. Pero no tenemos por qué dedicarnos al Ayuntamiento 24. Ellos sí, porque viven de eso. Entonces, pues ese es el primer punto que siempre le decimos. Y no nos tienen en cuenta, ni nos tuvieron antes ni nos tienen ahora. Visto, por dar algunas pinceladas, hay más, pero por dar algunas pinceladas, la participación estatal, por ejemplo, ha crecido el 18%. Participación estatal es el dinero que llega a Elbe a través del gobierno central, ¿no? De 2.250.000 euros ha pasado a 2.655.000. Un 18%, repito. Sin embargo, los ingresos y los gastos totales para 2025, después de 2 años, porque hemos estado, eso es otra, hemos estado con un presupuesto de 2023 y no lo sabíamos. Es decir, yo me enteré allí de que el presupuesto que habíamos tenido, que hicimos en 2024, lo rechazaron a instancias superiores, lo rechazaron y hemos estado
con el
2023 prorrogado, exactamente. Y entonces tampoco hay derecho a eso. Que nos tienen que tratar, somos representantes del pueblo y nos tienen que informar, no nos informan.
Juan, estamos fuera de tiempo, por favor, ve terminando.
Un poquito, entonces, algunas pinceladas en capítulos concretos, en el capítulo 1 del presupuesto, el gasto de personal de parques y jardines había disminuido enormemente, de 110.000 a 108.000 euros. En limpieza viaria había disminuido un 35%. Había pasado concretamente de 70.049 euros a 45.200.
Bueno, entonces, no puedo dejarte seguir, Juan, porque si no nos falta al final. O sea, es que estamos limitados a una hora.
Bueno,
seguimos en la próxima ocasión.
Sin ningún problema.
Como siempre, te deseamos lo mejor y te abrimos los micrófonos para la próxima ocasión.
Os agradezco enormemente y si la compañera no tiene nada que decir en el próximo, pues vendría yo, que sabéis que intento por todos los medios no faltar a esta cita, ¿no?
Y te lo agradecemos muchísimo. Muchas gracias, Juan.
Y yo a vosotros. Vale, hasta luego.
La brújula. Política en plural. En Ahora Radio.
Seguimos nuestro programa de La Brújula del mes de febrero con Álvaro de la Huerta, concejal del Grupo Municipal del Partido Popular en nuestro ayuntamiento. Encantada de tenerte otra vez por aquí, Álvaro.
Muchas gracias. Espero que
Que nos cunda.
Que sea próspero.
Productivo. Bueno, pues ya nos contabas antes de empezar el programa que querías hablar sobre los últimos dos plenos, el extraordinario de los presupuestos, el ordinario del pasado jueves, y también de cierto grupo político emergente que tenemos aquí en nuestra localidad. Así que empezamos por los presupuestos, si te parece.
Vale. Buenas tardes a todos. Un feliz año nuevo, aunque estemos en febrero. Y bueno, más o menos resumir en qué han consistido este año los presupuestos para el 2025. Nosotros, en un pleno anterior, hubo un ofrecimiento de la señora alcaldesa para que trabajásemos juntos los presupuestos de este año. Creo que nosotros hemos sido el único grupo político que asistió a esa reunión. En esta reunión, lo único que comentamos fue que queríamos o pretendíamos que los presupuestos de ingresos fuesen reales, visto lo que pasó para los del 24, ¿vale? Que fuesen reales los ingresos y que después no nos íbamos a meter mucho en el tema de cómo los gastaban, que eso ya lo veríamos más adelante. Entonces, en el pleno ese le agradecimos a la señora alcaldesa lo bien que nos trató, llegándonos a un consenso. Después de esto, nos llevamos la sorpresa de ver que la intervención, en realidad, nos dio la razón la Tesorería General del Estado, con un informe negativo, que tenía que ser como una especie de enmienda a la totalidad, de los presupuestos del 24, que no se han llegado a ejecutar porque están prorrogados los del 23. Eso ha podido pasar, da la razón a todos los que votamos que no a esos presupuestos. Este año se han corregido. Entonces, nosotros le hemos dado un voto de confianza porque creo que se lo merecen y que para que puedan seguir trabajando y todo el tema este, y nos abstuvimos en la votación, como sabéis. Después de todo lo que se habló en el presupuesto, se nos quedó en el tintero el tema de cómo se gastaba y si había un control de los gastos, que eso yo quería mencionar otros plenos y no se pudo, porque para nosotros es muy importante el saber cómo se gasta y cuánto cuestan las cosas, que creo que es importante, y no se pudo hacer, y por eso hoy lo voy a querer explicar, ¿vale? Entonces, del presupuesto también quiero que conozcan los gerbeños que existen muchas partidas que debemos, en teoría, nos debemos nosotros a nosotros mismos, que son partidas de gastos financieros afectados que tienen un importe total de 3.117.000 euros. ¿Esto qué significa que está afectado? Son gastos que se han cogido de una financiación externa, por el tema de la caja única, en el sentido que no solamente debemos lo que debamos, sino que nosotros nos debemos a nosotros mismos 3.117.000, que hay que justificar. Entre ellos, gastos de avales por 1.300.000, que viene la famosa parcela que está allí pegado al colegio, que eso trae su cola. Entonces, que sepamos que nosotros nos gusta ser sinceros en estos temas de números y eso, porque el pueblo de Gelves tiene que saber que estamos en un plan de ajuste muy complicado y que por eso insistimos muchísimo en cómo se gastan los recursos, que ahora vamos a empezar a perseguir cómo se gastan los recursos. En el pleno anterior hemos tenido algunas preguntas sobre ese tema. Y la contestación que nos dan por escrito, cuando preguntamos, en relación a la pregunta de los naranjas, y visto lo contestado en el pleno, en inbox, no sé qué, ¿cuánto? Porque hemos estado insistiendo mucho sobre el tema de las naranjas y cómo se controlar es una palabra fea, o cómo se persigue el gasto. Y nos dicen que en cuanto a la pregunta de la eficacia de los servicios públicos, esta alcaldía le informa que existe un pliego de condiciones donde vienen reflejadas todas estas cuestiones. Un pliego de condiciones, entiendo que es por una empresa privada, no para el personal propio, que sabemos que trabajan, pero cómo se organizan y cómo y qué eficacia encontramos en eso, y cuánto cuesta.
O sea, que un personal del... Después me dicen que si yo soy mucho de... que vengo de la empresa privada, pero que gestiona un poquito como una empresa privada, en el sentido. Aquí todo el mundo por la calle parece que gobernamos a golpes de Facebook. Todo el mundo. Yo lo pongo en el Facebook y me contesta. Yo vamos a con un bando diciendo el procedimiento de los arreglos es este, el siguiente. Usted pone su queja, le llamarán y estarán tal día. Porque habrá que dirimir si uno es importante o no es importante, cuánto puede hacer un señor en el día, qué materiales son imprescindibles que estén en el almacén, para que no haya que esperar, en fin, varias cosas que es gestión pura y dura. Pues eso entendemos y creo que se debería hacer así. Y después, pues bueno, el equipo que se ha llevado allí, bueno, pues arreglar un bache aquí ha costado 300. Son gastos, ¿no? Entonces, al pueblo hay que decirle, no podemos ir más rápido, ¿por qué? Porque no tenemos más recursos. Hay que decir la verdad. Y la verdad es, el pueblo, ahora mismo, y por fin, ya nosotros no somos, el PP no es el culpable, como nos pasó el día de la feria, que nosotros hemos sido culpables de todo lo que pasaba aquí económicamente en los únicos 4 años que ha gobernado el PP. Esto viene de muy lejos. Viene del, ya en los plenos dice, es que llevamos 26 años así. Dijo en el último pleno, yo estoy de acuerdo que hace 26 años. Vamos a poner remedio, ¿no? Vamos a intentar, oye, hacer un pueblo saneado, ¿no? Y envidia de todos los que estén por aquí. A mí no me importa cómo estén los demás. Yo creo que lo que tiene que ser es la gente de Elbe. Y sobre esto de los presupuestos, pues poco más tengo que decir.
Vale, estamos llegando a la mitad del tiempo, así que pasamos al segundo, si quieres, del pleno ordinario del pasado jueves, que, bueno, tuvo varios puntos del orden del día. No sé exactamente en cuál de ellos quieres incidir.
No, simplemente que en el punto del orden del día que incidimos más y que tuvo un poquito más polémica fue el tema del...
La nomenclatura del parque de Jardines del Guadalquivir, ¿no?
Jardines del Guadalquivir, ¿vale? Nosotros estuvimos meditando bastante el tema, porque, claro, nos presentan una cosa y después de palabra nos dicen que es una persona ejemplar. Vale, yo creo que ejemplar en Gelbe, pues cualquiera que lleve 27 años y tire todos los días la basura en su sitio, le podemos llamar de ejemplar, ¿no? Pero, yo no conozco al señor ni, ¿verdad? Me parece una persona, bueno, que no la conozco. Entonces, ejemplar no. Esto yo creo que estaba enfocado un poco políticamente, ¿no? Porque el señor, pues, lo que hablaba, en lo que nos exponían por delante, que ha sido periodista del Correo de Andalucía, que conocía a Isidoro, alias Felipe González, o al revés, y poco más, que ha escrito muchos libros, pues hay mucha gente aquí que estamos muy trabajadores, que se ha llevado 30 años yendo todos los días a su trabajo a las 8 de la mañana. Eso también es ejemplar, ¿no? Entonces, yo creo que en realidad esto está un poco politizado y entonces hay que evitar eso. Lolina, que hizo para mí un muy buen discurso, lo preparó bastante bien, mencionó a gente que son gente que aún son muy reconocidos en el pueblo. Uno me comentó ella que era un señor que cuando la gente no tenía dinero para enterrar, pues iba por las casas pidiendo para que se pudiese enterrar. Está también María del teléfono, que cuando le mandaban gente que estaba en el extranjero, pues hacía la cucamona y no, ya cobrará. ¿Verdad? Vamos a empezar con los de aquí y después ya le ponemos a lo que quiera, ¿no? De momento no hay una avenida que se llame de la Constitución, ni calle de la Constitución, ni a la que se le parezca, ¿no? Es verdad que ponerle a un parque, tal como comentó Lolina, que hay una discípula por lo visto de Garcilaso de la Vega, que leyó hasta un poema, pues, no, es una cosa un poquito más cercana a lo que es un parque, ¿no? Por eso fue el motivo de que votásemos que no. En cuanto a la moción sobre la vivienda, que sí votamos a favor de lo que había comentado Juan, el concejal de Izquierda Unida, pues en realidad se discutía de una cosa que era formal. No se discutía la verdad de lo que había.
El contenido.
El contenido, el resumen. El resumen era que si estábamos comprometidos personalmente, pues sí, y como partido, a intentar mejorar el tema de la vivienda para jóvenes en Gelbe. Yo creo que eso es innegable. Después la discusión era que si había dicho que si no habían hecho nada, Juan estuvo, yo creo, elegante y dice, pues quitamos eso, estuvieron a punto de que se les quedó porque la señora secretaria le advirtió que como se estuviesen iba todo fuera y nada, insistimos, parece que lo va a volver a presentar y sobre todo lo que sí coincidíamos allí todos los grupos de la oposición es que nosotros lo llevábamos una mesa de urbanismo y Juan le ponía como unos deberes cada semana, cada tres me tienen que entregar esto. Hombre, yo creo que por transparencia y como el urbanismo es un tema importante y escabroso, no se debería, se debería tratar igual que hemos tratado los presupuestos. Oye, nos sentamos, nos vais contando lo que va, nosotros lo apoyamos, no, yo no tengo problema, pero nos vais contando cómo va, no con el pescado ya vendido me lo pone encima de la, del plato y ahora me dice, venga, vamos a votar. Pues tendremos que votar que no, porque ya es con el pescado vendido.
Nos quedan unos minutitos, no sé si quieres seguir con el pleno o pasamos al último tema. Al último tema. Vale, bueno, pues querías hablarnos de un partido, parece que se está creando en este municipio, que no se ha presentado nunca a las elecciones, puesto que es nuevo. No sé si quieres darnos algún detalle más.
Te voy a dar un detalle más, no son nuevos.
No son nuevos, o sea, son algo de lo que ya existe, pero que va a cambiar de nombre.
Claro. Uh-huh. Muy bien, te veo que estás informada. Entonces, pues aquí, si fuesen, lo primero que hay que ir a los plenos. Lo primero que hay que ir a los plenos y defender las cosas donde hay que defenderlas. No por Facebook, que le doy totalmente la razón, igual que no quiero que se gobierne y se reparen cosas a través de una red social que tenga su procedimiento normal de todo
administrativo.
O gobernar, o intentar gobernar a través de Facebook me parece muy feo, me parece feo. Le doy la razón totalmente, porque el Facebook está muy bien, pero oye, tienes la voz del pueblo que lo que te ha dado allí para que tú vayas allí, comentes, discutas, no discutas, de tus razones y o dejes de dar tus razones. Simplemente era eso, que por mí cuanto más partidos se presenten también muy bien, están en su derecho, pero tú lo has dado en la tecla. Un partido nuevo con gente antigua.
Claro. ¿Pero son del mismo partido antiguo o hay incorporaciones de varios partidos?
Ahí estamos.
Ahí estamos en eso. Parece que puede haber una
que me parece muy
simbiosis,
bien,
simbiosis, porque o cómo llamarlo.
Yo he escuchado uno y también hay otra persona que parece ser que está haciendo otro que también iba a la lista de los antiguos contigo, que ahora se llaman conmigo y ahora después se van a llamar Juan Pedro. Yo qué sé, no lo sé. Entonces, yo creo que tenemos que un poquito entre todos intentar dignificar, que le doy la razón a la cabeza, la política. No podemos estar jugando a cosas que verá que están un poco fuera de tono y fuera de lugar y oye, que haya un partido que sea el grupo independiente de Helvet, gobernó aquí durante 15 años creo que fueron, pero eran un partido...
16, 3, 4 legislaturas. 16 años.
Bueno, 16. Pues ¿no? Ya casi llega a la mayoría de edad.
Sí,
entonces,
16.
Pero era, oye, pues tenía una trayectoria,
un
objetivo, pero es que aquí no entiendo, me lo tienen que explicar. Y el próximo día que venga, pues le diré, oye, que ya me lo han explicado, pero de momento no dan explicaciones en el pleno.
Bueno, pues muchísimas gracias. Te agradecemos de verdad. Tu buena predisposición y bueno, cómo te adaptas bien a los tiempos que están asignados. Esperamos que estas propuestas y estas opiniones sean atendidas y poderte ver por aquí pronto, Álvaro. Hasta entonces, que disfrutes muy bien.
Cada día me lo paso mejor aquí.
Cada vez estás más en tu salsa.
Sí. Pues cuando lo traigo poder, no.
La brújula. Política en plural. En Ahora Radio.
Y por último contamos con nuestra alcaldesa Isabel Herrera Segura en representación del PSOE, partido con mayor presencia en nuestro pueblo. Buenas tardes y bienvenida de nuevo a nuestros estudios, Isabel.
Buenas tardes. ¿No me dejáis un sábado libre?
Bueno, según han dicho aquí en esta mesa esta mañana, los políticos tenéis que trabajar 24 horas
no
al día.
No tenemos, no tenemos hora.
24 horas al día.
Bueno, estamos felices, no tenemos hora, no nos aburrimos, rejuvenecemos, todas esas cosas pasan.
El trabajo dignifica, ¿verdad? Dijeron, alguien dijo eso, yo no estoy muy de acuerdo, pero alguien lo ha dicho.
Bueno está pues bien.
Hay varios temas que se han planteado esta mañana en nuestro programa de La Brújula, de los que nos gustaría conocer tu opinión o tu versión como máxima responsable municipal. Uno es el tema de la vivienda. Ha habido una moción por parte de la coalición, bueno, concretamente de Izquierda Unida, de Juan Mora, en el último pleno, hablando de la importancia que tiene la vivienda y de lo mal que está en nuestra localidad. Entonces, al final no se aprobó la moción, pero hubo mucho debate en el pleno sobre este tema y me gustaría conocer tu versión.
Mira, yo estoy totalmente de acuerdo con la moción de Juan, lo que pasa es que viene sin formas y viene de alguna manera atacando, ¿no? Entonces, no, así no se puede trabajar, ni yo no tengo ningún inconveniente y además se lo trasladé así, que si la cambiaba en el estilo, en la forma, pues sería una moción por unanimidad y se lo hubiéramos votado porque estamos totalmente de acuerdo, pero no es una... no se puede plantear una moción con desconocimiento y eso es lo que ha pasado. Vamos a ver, sabéis que hace en el 2004-2005 se plantea un plan general en el cual la vivienda de VPO queda casi anulada. Se plantea un plan general de muchas viviendas libres porque en aquel momento eso es lo que privaba, era el boom, y había muy poquito, un 10% de vivienda de VPO. Yo recuerdo, y además lo tengo guardado, y ayer lo vi en mi agrupación, porque tengo guardado todas esas propuestas, nosotros hicimos una propuesta a ese plan general de un 40% de las viviendas que se hicieran fueran de protección oficial y que fueran destinado el suelo en cada sector, porque si tú destinas el suelo, le pones nombre, igual que los equipamientos, tú sabes que ese suelo es para vivienda de VPO.
Y no se puede usar para otra cosa.
Y no se puso. Y no se puso. Entonces el plan general ese no estaba completo en ese sentido. ¿Qué pasa? Que los suelos se venden a los promotores en aquel momento y nosotros nos quedamos sin VPO y sin suelo. Entonces, sí es cierto que, y lo dijimos, y lo dijo muy bien la delegada, todas las viviendas de VPO, que hay distintas viviendas de VPO, son las viviendas que son más libres, que tienen menos subvención, o aquellas que son de régimen especial, porque el suelo se ha regalado y salen más económicas. Eso ha pasado aquí en Gelve. Aquí muchas viviendas de VPO, cada una tiene unas características de VPO, y todas las ha hecho el Partido Socialista. Todas. Y además se puede constatar. Uh-huh. Y nosotros sí que nos preocupa mucho la vivienda. Claro, y de hecho hemos hecho una innovación de un suelo que no estaba preparado para ello, que nos ha tardado muchísimo porque luego en las delegaciones de la Junta de Andalucía todo eso cambia mucho y tarda muchísimo. Pero ya lo tenemos desde hace 2 años y lo hemos licitado. Y yo me he reunido con varios promotores por si les interesaba para poderlo licitar y sacar una licitación abierta y que compitieran por ese suelo. El suelo tiene estipulado un precio porque va destinada a VPO, pero se ha quedado desierta porque al promotor hoy por hoy no le interesa hacer viviendas de VPO. Si la moción viene planteando instando a que todos nos pongamos a trabajar en ese sentido, busquemos recursos para ese tema y el apoyo del resto de los partidos políticos, yo le voto la moción. Pero instar al gobierno a que haga un trabajo que ya tiene hecho, pues no tiene mucho sentido. Eso es falta de comunicación. Es falta de comunicación, no es falta de información por parte de este grupo. Y nada, nosotros no vamos a tener ningún inconveniente en ponernos en marcha. De hecho, nos reunimos el otro día con el delegado de supramunicipal de supramunicipal de la excelentísima Diputación de Sevilla, y nos ha puesto en contacto ya con Sevilla Activa, con una de las empresas instrumentales de la Diputación, para ver todo tipo de canalizaciones y promover esas viviendas de VPO, que hay bastantes formas de hacerlo. Entonces todo eso se hace y estamos trabajando en ello. La delegada está a tope con ese tema. Y ya está, te puedo decir que a nosotros sí que la vivienda nos interesa muchísimo. y que Gelve no está falto de vivienda. Lo que pasa es que tiene viviendas libres. VPO no tiene y no está enfocado a los jóvenes. Ahora, falta de vivienda, no. Si la gente se está viniendo a vivir a Gelve y hay viviendas de sobra, no tenemos un problema de vivienda. Las viviendas sociales que tenemos son las de Abra, están ahí, y yo sí que le daría otro impulso, pero claro, se está haciendo un nuevo plan general y en ese plan nuevo general veremos qué suelo destinamos o cómo le damos la fórmula para poder ampliar las viviendas VPO.
¿Se puede renombrar un suelo que ya existe? ¿O hay que buscar suelos nuevos?
Hay que buscar suelos nuevos, no, porque
hay suelos que no hay.
Entonces habrá que buscar fórmulas de que los suelos privados a lo mejor sean de VPO, de promoción privada, que tengan un precio más asequible. Bien.
Eso me refiero. Buscaremos, o sea, que tú puedes cambiar el apellido a esos suelos.
No es tan fácil. Es complicado. El suelo tiene que estar destinado, no está. Uh-huh. Ni este que tenemos nosotros estaba destinado. Ha tardado 4 años, en ponerse ahí para 16 viviendas. Vale, estamos buscando la fórmula, pero estamos trabajando.
Bueno, otro de los temas que también ha sido recurrente en la mesa de esta mañana ha sido la propuesta que salió para adelante del equipo de gobierno de ponerle nombre a un parque que no tenía, de Jardines de Guadalquivir, a un periodista que vive en nuestra localidad desde hace más de 25 años, Juan Holgado, y que, bueno, pues no ha tenido, digamos, el apoyo que esperaba a lo mejor la propuesta, ¿no?
Sí, hombre, sí la ha tenido. Lo que no ha tenido en la propuesta, lógicamente...
De la oposición,
¿verdad? De la oposición de derecha, lógicamente. La propuesta por parte de la izquierda la ha tenido entera. Incluso Juan Mora la votó, lo que sí es verdad que lógicamente la derecha no le va a votar. Por el perfil es que voy a ser muy sincera con esto, vamos a ver. Juan Holgado es un periodista extraordinario, tiene una trayectoria profesional que, hombre, la propuesta viene aquí por parte del presidente de la Prensa de Sevilla, no viene tirada por un barcón, no, ni siquiera por la familia. Viene porque Juan Holgado es una figura de la prensa excepcional. ¿Y qué ocurre? Pues que Juan Holgado inicia su camino, es progresista, inicia su camino cuando lo inicia Felipe González y fue el primero que le hace la primera entrevista a Felipe González cuando se llamaba Isidoro. O sea, a partir de ahí en la clandestinidad. Juan Holgado ha hecho muchas cosas, ha hecho mucho trabajo, ha sido director de varios periódicos. Hasta trabajado en el Correo Andalucía, no es un periodista mediocre, que poquitos son, porque de verdad es de una de las profesiones que más admiro por muchas razones, pero además viene propuesto y creo que en toda la provincia Mairena también ha puesto, creo que una plaza en su nombre. Creo que cuando una persona es relevante, hay que darle visibilidad en todas partes, sobre todo si es, hombre, a mí me choca mucho que se sea tan patriota a nivel nacional y que luego en el pedacito de Gelve ya no somos patriotas, somos, como yo digo, independentistas, somos nosotros.
Localistas al máximo,
no, vamos a ver. Gelve está dentro de Europa, es un pueblo ya que mira el progreso hacia afuera para conseguir propósitos buenos para adentro. Ese es el problema, que no se ve desde una reja y hay que abrir la mente. Sí, se le va a poner un nombre porque teníamos ganas de hacer un parque de la prensa dedicado a todos los periodistas y el nombre de Juan Holgado creo que venía estupendamente. Es una propuesta del Partido Socialista a través de del presidente
la Asociación de la Prensa
de Sevilla. Ya está. Y bueno, la polémica que ellos quieran crear, visibilidad por parte de este equipo de gobierno se le ha dado a todo el mundo muchísimo, en los días de Andalucía, los días de las mujeres, aquí nosotros damos visibilidad a todo el mundo, pero el hecho de que no sea nativo de Gelve, eso ya, esa forma de pensar hay que dejarla un poquito atrás.
Es que es un hombre que lleva viviendo en Gelve casi 30 años.
Casi 30 años.
Aunque no haya nacido
es
aquí.
Es un vecino de aquí, paga sus impuestos aquí, y es un vecino más. Además de ser quien es. Por lo tanto, es un orgullo para nosotros ponerle su nombre a un parque. Hay 16 parques en Gelve, no creo que le esté restando a nada ni a nadie. Creo que bueno, Y a lo mejor mañana le podemos poner el nombre de Irra a alguien o el tuyo.
Por Dios, yo sé de una que bueno, está pidiendo,
Sabéis cómo soy, ¿no? Bueno, ya está, yo creo que todo el mundo hay que visibilizarlo.
Yo sé de una que está pidiendo una glorieta desde hace una mucho tiempo. Una rotonda. Bueno, pero bueno, en fin.
Bueno, creo que esas son cosas de broma y yo creo que es verdad que la gente se le da su sitio. O bien muchas veces cuando llega el día de Andalucía, aquí se valora todo. Uh-huh. Pero los vecinos de este municipio tiene 10.500 habitantes y todos los que vienen y pagan sus impuestos son habitantes de Gelves y aporta a Gelves y sin restarle en absoluto a los autóctonos, para nada.
Claro y una cosa que me gustaría puntualizar para terminar este tema es que en ese pleno se les invitó a las personas que no estaban de acuerdo a hacer otras propuestas de, claro, de gente que,
lo que quieran,
que hasta ahora mismo no han tenido su calle, su plaza o su parque. Y que, bueno, que quedan muchas cosas por nombrar. O sea, que no es cuestión de competir, sino de ir sumando, ¿no?
Claro, lo que pasa es que las propuestas hay que justificarlas. O sea, si le tenemos que poner una calle a los 10.500 habitantes que tenemos, pues no tenemos calle. Hay que justificarla y tienen que tener un argumento. Pues que la hagan, que nosotros la vamos a atender.
Bueno, seguimos. Hay una polémica que ha salido últimamente en redes y que me gustaría que si pudieras, bueno, pues explicarlo aquí, porque se ha quedado solamente en redes sociales y todos los medios tenemos derecho a que se traten ciertos temas, sobre todo este, ¿no?, que es referente a un trabajador del ayuntamiento que se quedó fuera del proceso de estabilización. Y que, bueno, quizás por desinformación, pues ha saltado a la palestra. Un poco culpando al propio ayuntamiento de no haber hecho bien las cosas. Entonces me gustaría que eso se pudiera aclarar.
Bien, vamos a ver, la estabilización se hace, podría haber hecho de muchas maneras. Se hace en concordancia con lo que el propio equipo de gobierno piensa, que es no dejar a nadie en la calle. Podíamos haber hecho un concurso y algunos se hubieran quedado sin entrar. Podíamos haber hecho muchas cosas. Se estabiliza de la mejor manera posible, que es por mérito, para que nadie se quede fuera. Los sindicatos han hecho su trabajo y han ido a hablar con cada trabajador y les han dicho lo que tienen que presentar. Algunos han pensado que, como llevaban mucho tiempo, no tienen que presentar nada y así lo trasladaron. Solamente dos personas se han quedado fuera. Y se han quedado fuera con todo lo del corazón del equipo de gobierno, porque si no se lo hubieran informado, estaban sumamente informados, muy bien informados. Y los propios sindicatos y los propios compañeros le han informado. No han presentado la documentación, un poquito por ese ego de que yo soy aquí, pues yo no tengo por qué presentar nada. No lo han presentado, se han quedado fuera. Pero la polémica surge cuando la gente sin información y solamente por derrocar al equipo de gobierno o de alguna manera ir contra el cuello de la alcaldesa, que ahora está muy de moda con algunos grupos nuevos. Pero para eso, primero, hay que ser político. ¿Político? La política es un instrumento. O la sabes utilizar, o quédate en tu casa y monta una asociación de pan, de panadero. Y si no, evidentemente, ahí verás, o plantea una asociación de pintura, plantea una asociación de muchas cosas, pero yo pienso que cuando uno se mete en política tiene que ser serio. Y la seriedad implica que te tienes que informar de las cosas. Y que los procedimientos en una administración pública están fiscalizados por habilitados del Estado. Que ya no es, oiga, mire usted, que yo voy a hacer aquí lo que me da la gana. No, así no es. Que el político llega hasta donde llega. Y plantea las ideas, las formas y los objetivos. Y los técnicos plantean los procedimientos. Y el procedimiento es correcto y no vamos a hablar de culpables, vamos a hablar de errores. Y el error es de los propios trabajadores que no presentan su documentación. Igual que la ha presentado absolutamente todo el mundo. Y ya está bien. O sea, hay una falta de respeto a la hora de dejar entrever con mala intención que hay una falta de rigor en un procedimiento que no ha sido así. No ha sido así. Este equipo de gobierno ha estabilizado 44 personas más los 11 técnicos. Y ha estabilizado y son fijos. ¿Vale? Son personal laboral fijo. Ha dejado de ser un ayuntamiento en precario. Y a los trabajadores se le ha dado su sitio, y a las trabajadoras, porque ese es nuestro objetivo. Pero que aquí estamos con los trabajadores, cuando los trabajadores funcionan, los trabajadores
hacen su parte, digamos.
Hacen su parte. Pero si no hacen su parte, nosotros no podemos defender lo que no es justo. Venga de un trabajador o una trabajadora o nada más.
En este tema laboral, nos habías hablado en otras ocasiones que se estaba elaborando también, que seguía la segunda pata de este banco, ¿no? La relación de puestos de trabajo. ¿Hay algún avance en algún aspecto?
Hay una RPT que se está trabajando, hay que hacer las valoraciones, están en el proceso de las alegaciones de los propios trabajadores, y en el momento que estén esas alegaciones resueltas, que estamos buscando soluciones, pues nos sentaremos con los sindicatos, intentaremos que estemos todo el mundo dentro del consenso.
Muy bien. Pasamos a un tema más bonito. Fitur, ¿qué tal ha ido este año?
Maravilloso, como siempre. 10 años que hemos hecho. Helve, como tú sabes, que además nos acompaña normalmente y ya se pone en marcha y nos hace la entrevista en directo y todas esas cosas. Y cuando llega Helve, Helve está muy bien mirado en Fitur, porque son muchos años y hemos hecho mucho, muy buen trabajo en el tema de turismo. Y de hecho se nota. Se nota en las visitantes, hay mucho, y mucho extranjero.
Sí, sí, la verdad es que se está notando.
Y se está notando, eso es economía para el municipio.
La oficina de turismo ha ampliado también su horario recientemente, en fin, bueno. Mercado de abasto, una nueva oportunidad de que los emprendedores de Helve y de fuera de Helve aprovechen esas instalaciones. Está abierto el plazo
hasta el día 12.
Hasta el día 12 de
para
febrero.
Para presentar la documentación.
¿Cómo va la cosa? ¿Hay, está habiendo respuesta?
Sí, hay respuesta. Yo en el momento que el 50% de los puestos del mercado estén solicitados y adjudicados, lo vamos a inaugurar. ¿Sabes? O sea que no creemos, hay 12 puestos más lo de, está adjudicado el de los churros.
De una vez anterior
y el resto, pues creo que hay bastante interés, porque el otro día en la visita al mercado vinieron gente y estaban muy interesadas. O sea, estamos esperando que presenten la documentación.
Planes de inversión de Diputación, ¿cómo van? La última vez nos hablaba de que estaban en proceso de redacción de los proyectos.
Ya se están adjudicando, ya los proyectos están ahí, estamos esperando ya los proyectos para empezar, sobre todo el de la feria, el de la piscina.
¿Hay alguno más? ¿Carril bici?
Sí, hay ampliaciones de carril bici, hay varias calles que se tienen que asfaltar. En fin, hay proyectitos bastante curiosos.
Vamos a ver en los próximos meses obras en Helves, ¿no?
Vamos
de mejora.
A ver obras en Helves. Este año va a ser un año de obras, sí.
Y bueno, creo que se nos agota el tiempo. Solamente una pincelada de Día de Andalucía y Carnaval, que son las próximas fiestas que tenemos en puertas.
Pues Día de Andalucía está casi cerrado. Ya se tienen los medallistas casi
contactados.
Faltan algunos. Y el carnaval pues se ha cambiado a un formato más infantil, pero creo que está dando resultados, o sea que en marcha.
Que vamos a tener carnaval este año, ¿no?
En marcha.
Muy bien, pues nada, Isabel, muchísimas gracias por atender de nuevo nuestra invitación. Esperamos seguir contando con tu participación en nuestro programa. Y bueno, pues que hasta entonces, que vaya todo muy bien.
Pues feliz sábado y un besote.
La brújula. Política en plural en Ahora Radio.
Bueno, pues hasta aquí esta nueva entrega de nuestro programa de política municipal de La Brújula. Les emplazamos para la siguiente cita, que será en el próximo mes de marzo. Y muchas gracias por seguir ahí. Hasta entonces, que sean muy felices.
Lo tuyo es escuchar la radio a tu manera. Visita nuestra web ahoraradiohelves.es. Ahí encontrarás la escucha online, los podcasts y la radio a la carta. Ahora Radio, contigo cada día.
es la 1:00 p.m.
Si lo tuyo es escuchar la radio a tu manera, visita nuestra web ahoraradiogelves.es. Ahí encontrarás la escucha online, los podcasts y la radio a la carta. Ahora Radio, contigo cada día. Radio, contigo cada día.
Car les problèmes ne viennent pas seuls. Qui dit crise, te dit monde. Et dit famine, dit tiers-monde. Et qui dit fatigue, dit réveil. Encore sourd de la veille. Alors on sort pour oublier tous les problèmes. Alors on danse. 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 Alors on danse.
fini, car pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y en a plus, eh ben y en a encore. Est-ce la zik ou les problèmes ou bien la musique? Ça te prend les tripes, ça te prend la tête, et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel, alors tu te bouges plus les oreilles, et là tu cries encore plus fort, mais ça persiste, alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Et puis seulement quand c'est fini, alors on danse. Alors on danse.
Llegan nuevos aires a la radio. Vuela con la mejor música celta de todos los tiempos. Aires Celtas con Juan Armando y Federico Salvador. Con entrevistas, noticias, la máxima actualidad y la mejor música. Aires Celtas, te esperamos.
Cada miércoles a partir de las 10 de la noche aquí en Ahora Radio.
Si lo tuyo es escuchar la radio a tu manera, visita nuestra web ahoraradiogelves.es. Ahí encontrarás la escucha online, los podcasts y la radio a la carta. Ahora Radio, contigo cada día.
Sin ti no soy nada, una gota de lluvia mojando mi cara. Mi mundo es pequeño y mi corazón pedacitos de hielo. Solía pensar que el amor no es real, una ilusión que siempre se acaba. Ahora sin ti no soy nada. Sin ti, niña mala, sin ti, niña triste que abraza su almohada, tirada en la cama, mirando la tele y no viendo nada. Amar por amar y romper a llorar, lo más cierto y profundo del alma. Sin ti no soy nada. Los días que pasan, las luces del alba, mi alma, mi cuerpo, mi voz, no sirven de nada, porque yo sin ti no soy nada, sin ti no soy nada, sin ti no soy. Noches de